Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 23 de septiembre, pero de 1953, Alfredo Di Stéfano disputaba su primer partido enfundado en la camiseta del Real Madrid después de oficializar su fichaje con el conjunto blanco. Tras la polémica de su fichaje por el conjunto merengue y la disputa con el Barcelona por sus servicios, Di Stéfano jugó su primer encuentro ante el Nancy en duelo amistoso. Durante su debut, la saeta rubia fue titular y logró marcar su primer gol como jugador blanco con un remate de cabeza que cerró el marcador en favor de los madridistas. Di Stéfano vistió la camiseta del Real Madrid durante 11 años y marcó 308 goles en 396 partidos oficiales disputados con el club, además de ganar 5 Copas de Europa de forma consecutiva y 8 títulos de liga. Un día como hoy, pero de hace 67 años, debutaba con la camiseta blanca uno de los jugadores más determinantes en la historia del Real Madrid.
¿Cómo están? Gusto en saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos con el gusto de siempre saludándoles. John Sotcliffe, Héctor Huerta, Ciro Procuna. Hoy que es miércoles 23 de septiembre del 2020. John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Héctor, un gusto estar con ustedes. Me dicen que están negociando con Guatemala, que sería Guatemala el rival del 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, en lugar de Costa Rica. Veremos si cierran a Guatemala. También el partido con Nueva Zelanda, que era primero en Madrid, luego en Holanda, no han podido confirmar ese segundo rival de la gira europea. Y hablaremos del tema de Tyrod Taylor, Ciro y Héctor, el quarterback de los Chargers, que le iban a inyectar para un problema de costillas y le perforaron el pulmón y ya se armó todo un tango.
Sí, el quarterback titular de los Chargers, de los Los Ángeles Chargers. Y también en el fútbol americano, hoy murió Gale Sayers a los 77 años de edad. Tiene su lugar en el Salón de la Fama, solamente jugó 7 temporadas. A los 34 años ganó su derecho a ir al Salón de la Fama, el más joven en lograrlo. Y seguramente ustedes vieron, los más veteranos, una película que en México se conocía como Compañeros, Brian Song, que era de su amistad con Brian Piccolo, protagonizada por James Caan. En fin, que en paz descanse Gale Sayers, uno de esos grandes símbolos de la NFL. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, John? Ciro, me da mucho gusto saludarlos. Sí, el partido del día 30 contra Guatemala, muchas dificultades porque Costa Rica apenas les avisó ayer que se cancelaba el partido, entonces sí era muy complicado conseguir un rival. Prácticamente estaban trabajando la posibilidad de un plan B, pero realmente no lo tenían definido, y ayer mismo gestiones de Gerardo Torrado, de John de Luisa, y al final consiguieron que Guatemala aceptara venir a jugar este partido. Y luego viene la gira Europa, que como dice bien John, todavía el partido de Nueva Zelanda está veremos, está confirmadísimo, el día 7 contra Holanda en la arena de Ámsterdam, hoy llamada Johan Cruyff. Pero ahí hay un problema también que va a ser, es muy riguroso, digamos, que el requisito que les está pidiendo la Federación Holandesa para entrar, sí, para revisarse. Deben de llevar exámenes ya previos de PCR, deben de tener la seguridad de que ningún elemento de la delegación mexicana tuviera ninguna posibilidad de contagiar a alguien allá.
Y fíjate, sí, Héctor, yo había escuchado que hasta los holandeses, Ciro, querían que México, la concentración previo al 30 de septiembre, después de ese partido, siguieran concentrados los jugadores, porque Holanda estaba pidiendo estar 14 días guardados, uh-huh, en el CAR. No sé en qué terminó eso, ¿no? Qué difícil, y yo sé que el Tata Martino pide a gritos partidos, ¿no? Ya pasó, sí, un año, es decir, le urgen partidos al Tata. Más de lo económico, también en lo futbolístico, al Tata le urge ver a sus jugadores.
Sí, oye, pero ¿a cualquier costo? O sea, yo sé que le urge ver a sus jugadores, los puede ver en el torneo de liga. Yo sé que lo óptimo sería que tuviera partidos amistosos, pero ¿cuándo es el primer juego oficial que van a tener? Digo, y tampoco se trata de tener becado al Tata Martino, ¿no? Pero
obviamente
también hay que entender cómo están las cosas en el mundo.
Lo económico está afectando muchísimo, ¿no?
Ese es un punto muy importante.
Sí,
los patrocinadores quieren aparecer. Exacto. Entonces, no es que haya algo así apremiante a la vuelta, ¿no?
Y hay otra gira.
Lo que sí es apremiante es el corte.
Hay otra gira también.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Esta semana Cruz Azul contra América, también Rayados que estará enfrentando a los Tigres. Vamos primero con la rivalidad capitalina. Clásico o no clásico, ¿qué más da? Llámele como usted guste. Juegazo siempre y hay que disfrutarlo mucho en juego. Y no veo al Cruz Azul tan bien como en la primera etapa del torneo, pero sigue muy entonado Jonathan Rodríguez y eso les permite mantenerse en los primeros turnos, en los primeros sitios de la tabla general. Y el América viene de ganarle a las Chivas. León Lecanda nos actualiza con lo último del equipo cementero. ¿Cómo estás, León?
Gracias, Ciro. Saludos a todos. De hecho, el capitán Jesús Corona habló esta mañana en conferencia de prensa después de casi un año de no dar declaraciones públicas. Había sido una decisión personal del también capitán del equipo celeste y justo hablaba sobre esta gran rivalidad contra América, un equipo al que respetan en la cancha, pero que por supuesto sabe el conjunto dirigido por Robert Siboldi que se puede dar un golpe de autoridad en caso de una victoria, porque eso dejaría a Cruz Azul más líder que nunca y también lo perfilaría hacia la recta final del torneo ya con una posición muy favorable rumbo a la liguilla. Vamos a escuchar a Jesús Corona, Ciro, si te parece, y posteriormente claro, hablaremos sobre las pruebas de COVID-19. Porque este tema, ha traído, por supuesto, consecuencias con el brote en Tijuana y el equipo celeste se sometió a los test el día de hoy. Vamos a escuchar a Jesús Corona.
Pues sí, yo creo que son de esos encuentros y más en el momento que nos encontramos, ¿no? Para mandar ese mensaje, pero como bien lo dije, yo creo que primero hay que jugar los encuentros, hay que buscar hacer un buen partido. Hay que tener un buen resultado y bueno, de ahí ya veremos, ¿no? La verdad que sabemos que nos encontramos en un buen momento, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sabemos que ahora, pues sigue, ¿no? Ahora de líder de goleo Cabecita, Jonathan, y bueno, me da mucho gusto, ¿no? Por todos los compañeros, por todo el trabajo que se viene haciendo. No solamente ahora en esta temporada, sino como bien lo dices, de inicio de temporada, de inicio de año, ¿no? La verdad se ha mantenido una buena regularidad y eso te habla de que se han venido haciendo bien las cosas, ¿no? Se ha venido trabajando intensamente día a día, ¿no? Y bueno, tenemos que mantener ese mismo ritmo, ese mismo nivel, que no es nada sencillo, pero bueno, ya sabe cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Al día a día, y eso es algo muy importante. Sí, queremos mandar ese mensaje, pero bueno, yo creo que va a ser muy importante no solamente contra Club América, ¿no? Tenemos que seguir mandando ese mensaje partido a partido. Sabemos que el ser líderes o quedar líderes no te garantiza nada. Eso nos queda claro y bueno, estamos conscientes de ello, pero sí, queremos mantenernos en la cima.
Pues ahí las palabras de Jesús Corona. Decías, León, que tenía un año sin hablar.
Prácticamente, prácticamente. Sí, en todo el 2020 no había dado ninguna declaración.
Oye, pues entonces que no porte el gafete de capitán, ¿no? Mira, yo a Jesús le reconozco su gran trayectoria, el gran profesional que es, pero yo creo que como capitán esa es una de las responsabilidades, porque tienes que dar la cara.
Sí, es parte de tu chamba.
O sea, no me imagino a Sergio Ramos como capitán del Real Madrid guardándose un año sin dar declaraciones. Yo creo que es parte de lo que va junto con pegado de portar el gafete. No es nada más llevar una cinta de tela en el brazo.
Y normalmente, y coincido con ustedes, normalmente lo de Corona era destacado porque casi siempre cuando había una derrota de Cruz Azul o un momento álgido, una situación en donde el capitán tuviera que dar la cara, era el único que hablaba. Él se detenía en la zona mixta, previo al COVID, ¿verdad?
Es muy buen chavo. Yo creo que León claro. Bonastares ha sido muy injusto a veces. Esos momentos que tuvo de que perdió la paciencia y se volvió agresivo, no deja de ser un buen chavo. Yo lo que te quería preguntar, León, ¿sabemos algo de Billy Álvarez, algo de dónde anda o cómo va ese tema? Porque pareciera que lo han podido callar muy bien los últimos días, ¿no?
Sí, sabemos que desde el 29 de julio pasado, John tiene la primera de dos órdenes de aprehensión en su contra, es decir, desde esa fecha se considera en términos legales un prófugo de la justicia. Sabemos también por sus asesores legales que en ningún momento se ha considerado la opción de entregarse a las autoridades de forma voluntaria para seguir el proceso desde el penal del altiplano, porque ante la gravedad de los delitos de los que se le acusa, que entre otras cosas son delincuencia organizada y lavado de dinero, no alcanzaría la libertad ni bajo fianza, ni tampoco enfrentar el proceso en su casa con un arresto domiciliario, etcétera. Tendría que forzosamente estar recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, debido a que el juez Iván Ceferín Hernández fue quien giró la orden de aprehensión y tiene sede justamente en Almoloya de Juárez, ¿no? Otra de las cosas que sabemos, John, es que el día de ayer, el 22 de septiembre, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la cual se le acusa a Guillermo Álvarez de administración fraudulenta por montos superiores a otros 50 millones de pesos en relación a pagos a través de dos de las filiales de la cooperativa La Cruz Azul, de concretos específicamente, a empresas factureras o empresas fantasma, como se conoce, ¿no? Por servicios de, digamos, asesoría o de X servicio que en realidad para el sistema de administración tributaria, el SAT, pues son empresas factureras o fantasmas, empresas que no prestan efectivamente esos servicios. Y en esta denuncia que se presentó el día de ayer por parte del despacho de abogados de Guillermo Barradas, que son los que defienden al Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, también se acusa a uno de los hijos de Guillermo Álvarez, pero no es Robin Álvarez Álvarez, sino un medio hermano llamado Jorge Álvarez Maxis. Y entonces en esta nueva denuncia presentada ayer, pues aparecen como presuntos responsables Guillermo Álvarez y su hijo Jorge Álvarez Maxis. Y bueno, decir que prácticamente se han cumplido ya dos meses, el próximo día 29 de septiembre se cumplirían dos meses de que nadie sabe específicamente el paradero de licenciado Guillermo Álvarez. Se ha rumorado que pudiera haber estado en Brasil o en Canadá o en Suiza, pero han sido rumores de prensa, John, no hay ninguna certeza. Lo que sí es un hecho es que tiene en esta colaboración con las autoridades internacionales también una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y captura en 194 países, además de México.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Sé que además le rechazaron dos amparos ya a Billy Álvarez, sí. uno porque no pudo presentarse, sabe que si se presenta puede ser detenido, entonces le negaron el amparo, ya no tiene, me parece, según yo informé, me indagué ahí con abogados también de Cruz Azul, me dicen que ya no tiene ninguna posibilidad de liberar lo que llaman ahora prisión oficiosa. O sea, él tiene que ir necesariamente al altiplano, presentarse y purgar un periodo de prisión oficiosa, ¿no? Entonces,
correcto,
ahí tendrá que establecer su defensa, tratando de librarla, pero se ve muy problemático el caso. Porque además, León, ahora que está la nueva administración ya revisando toda la documentación que encontraron ahí en la cooperativa, aquello dicen que es un verdadero desastre. O sea, que van a seguir interponiendo múltiples demandas porque a cada cosa que rascan encuentran y entonces van a irse acumulando las demandas una tras otra y parece que dentro de la oficina del licenciado Borrell y dentro de la oficina de Alfredo Álvarez encontraron cada cosa y entonces pues lo harán primero del conocimiento de los socios, luego primero de las autoridades para presentar más demandas, todavía habrá muchas más, y luego de cada uno de los socios para que de aquí a la asamblea de noviembre estén enterados todos de la gran cantidad de aparentes presuntos ilícitos que se cometieron dentro de la cooperativa.
Sí, Héctor, de hecho, pues sí, si alguien tiene bien la película eres tú. De estas últimas denuncias de las que estás hablando, yo hacía referencia a la que se presentó ayer, pero el lunes también ante la Coordinación General de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, sí, que es perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se presentó una denuncia, una más, que esta fue previa, repito, esto fue el lunes, en contra de siete directivos que están todos relacionados con Guillermo Álvarez. Entre ellos, varios se presentaron como este Consejo de Administración, que ante la ausencia de Billy Álvarez se supone que iba a tomar control de la cooperativa, cosa que no fue así, pero ellos son Federico Sarabia Pozo, Pablo Reséndiz García, Mario Cruz Valverde, Benito Rodríguez Fallaz y Raúl Enríquez López, cinco directivos.
Por delincuencia organizada, además.
¿Y han escuchado que dice que está en Brasil, ¿no?
Y administración fraudulenta.
Ajá, exacto. Vaya, pues esa finísima persona que es Billy Álvarez. Oye, bueno, a ver, adelante, John.
Héctor, nomás te quería preguntar, ¿has oído esa versión que dicen que Billy Álvarez está en Brasil?
Fíjate que a mí me comentó una persona que lo vieron en Chicago, paseando en el centro de, caminando pues en el centro con una persona aparentemente alta, todos creen que es Junquera, también el abogado Junquera, otras personas dicen que está en Brasil porque no hay acuerdo de extradición, unos más dicen, como dijo bien León Lecanda, que se encuentra en Suiza, y algunos otros creen que se encuentra junto con Borrell en Miami. Pero hasta ahora el paradero es incierto del licenciado Billy Álvarez.
León, sí, entiendo. ¿Recuerdan, que compañeros, la historia, sí, perdón, si lo recuerdan, como paréntesis, la historia con el ex representante de jugadores español, Miguel Daniel Hospitao? Sí. Bueno, pues les puedo contar que Miguel Daniel Hospitao aparecía en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por haber recibido más de 3 millones de pesos en los últimos 4 años en transferencias internacionales por parte de las cuentas personales de Guillermo Álvarez. Bueno, pues a través de Miguel Daniel Hospitao les puedo contar que lo trató de localizar al licenciado Guillermo Álvarez, y el teléfono personal, un número que prácticamente nadie tenía, ya lo dejó de utilizar Billy Álvarez. Es decir, ni siquiera personas muy cercanas a su círculo están pudiendo tener algún tipo de contacto directo con él, o al menos no a través de las vías con las que establecían contacto previo a la primera orden de aprehensión del 29 de julio pasado.
También se sabe que ya cambió de abogado, León, que ya, vamos, ya no lo defiende Diego Ruiz, hay otro abogado que lo defiende en este momento.
Gracias, León, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a todos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Muy bien, jornada de clásicos, se juntaron en esta semana 12, no nada más el Cruz Azul contra América, del que podremos hablar más adelante. Monterrey también se va a enfrentar a los Tigres, clásico regiomontano. En este caso, Monterrey lleva 3 partidos consecutivos sin perder. Apenas cayó en la fecha 8 contra Tijuana, uno de los equipos más irregulares del torneo, y Monterrey también lo ha sido. Veremos si se prenden ahora contra los Tigres, que vienen de golear al equipo de Gallos Blancos. Oscar Gallardo, ¿cómo estás?
Qué gusto me da saludarte, Ciro. Muy buenas tardes. Semana diferente en la Sultana del Norte, clásico regiomontano. Será puerta cerrada, y bueno, hoy con la noticia de Vincent Janssen, el atacante neerlandés, por tercer día consecutivo en el gimnasio realizando ejercicios de rehabilitación. Todo indica que será baja para este clásico regiomontano. Pero, ¿qué han dicho los elementos que estarán el próximo sábado en el terreno de juego? Charly Rodríguez mencionó algún tema polémico sobre los Tigres, que ellos son mejores que los felinos. Vamos a escuchar a Carlos Rodríguez.
En un instante escucharemos a Carlos Rodríguez. Monterrey no dispone para este partido de la presencia de César Montes. ¿Y quién se perfila para tomar su lugar?
Va a ser interesante, Ciro, ya que tendremos que esperar al parado táctico que pueda ofrecer Antonio Mohamed. Si bien pudiéramos hablar de una línea de 5... Bueno, Antonio Mohamed tiene a su disposición, hablando de los 3 centrales, Estefan Medina, Nicolás Sánchez y Sebastián Vegas, para colocar a Miguel Ayun y a Jesús Gallardo como carrileros. Mañana posiblemente el primer interescuadras de Antonio Mohamed de cara a este clásico.
Perfecto, vamos con Carlos Rodríguez y continuamos contigo.
¿Te ha comentado, Charlie, tu representante sobre alguna posible llegada tuya a la Lazio en las últimas horas?
No, como te digo, no he tenido contacto con él, solo le hemos hablado y él me ha dicho que él está viendo opciones y que bueno, que como te digo, cuando él tenga algo 100% seguro, ya se hablará con el club y si nos viene bien, como le digo, a todas las partes, tanto al club y en lo personal, pues bueno, se hablará en su momento. Y como te digo, que siempre me enfoco en el ahora y ya después veremos qué sucede.
¿Te gustaría llegar a este equipo de la Lazio, Charly, que se ha interesado en ti? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sabes de este equipo del Calcio?
Sí, pues obviamente un equipo importante que va a jugar Champions, hasta pero igual no te digo que lo sigo 100%, no sabía del interés que pueda haber, pero bueno, digo que no quiero especular cosas ni hacer mi idea, sino estar concentrado en lo que me toca, y ya me toca estar en el club, que bueno, es mi club, que voy a entregar todo por él, y que bueno, estoy 100% aquí.
¿Qué se puede esperar del Clásico Regiomontano?
No, obviamente el Clásico es un partido muy importante para nosotros, que bueno, que sabemos que primero tenemos este partido el fin de semana, que hay que ganar lo que es el de San Luis, y bueno, ya cuando toque preparar el partido del Clásico, créeme que se vibra y se siente de una manera muy, muy importante, que sabemos que ese partido hay que ganar.
Adelante, Héctor.
Hola, Oscar, te quería preguntar una cosa. Este es un clásico que llegan muy parejos, Tigres y Monterrey. Han ganado 4 partidos, 5 empates, 2 derrotas los dos. Ambos han hecho 17 goles, solamente que Monterrey ha recibido 13 y Tigres 11. Están en 17 puntos, lugares sexto y séptimo de la tabla, muy parejos. Pero ¿cómo va a vivir la ciudad de Monterrey un clásico sin público? Ese es también inédito, ¿no, Oscar?
Qué gusto me da saludarte,
Héctor. Igual, Oscar.
Bien lo comentas, será la primera ocasión, hablando de encuentros oficiales, que se estará disputando a puerta cerrada. Existe un antecedente en 1977, de un clásico regiomontano que, si bien no se toma en cuenta por haber sido un interescuadras, Monterrey venció a los Tigres 1-0 con gol de Lalo Moses a los felinos en el Cerrito. Es decir, lo que estaremos presenciando el próximo fin de semana será algo inédito, hablando de un partido oficial. ¿Cómo lo vio la gente? Al menos por parte de la afición del Monterrey, se han juntado los diferentes grupos que apoyan al equipo albiazul, y ellos estarán realizando una caravana en automóvil el próximo sábado desde las 6:00 p.m. para acompañar a los Rayados desde el barrial hasta su estadio, claro, respetando todos los protocolos de salubridad.
Oscar, John, buenas tardes. ¿Podrías describir, y hace poco estuve en Monterrey, esa sensación que tienen en Nuevo León, que no le damos su lugar a Tigres y a Monterrey a nivel nacional, porque pareciera que cada vez pesa más ese tema?
Muy buenas tardes, John, qué gusto me da saludarte a ti también. El aficionado regiomontano prácticamente desayuna, come y cena fútbol durante todo el año, si bien es el partido más esperado en el calendario. Recuerdas que antes de los equipos regiomontanos, en los 90s, disputaban solo el clásico regiomontano. Hablar de una liguilla era un tema diferente. Hoy las instituciones han invertido, las directivas han cambiado, se han reforzado, proyectos serios en fuerzas básicas, y poco a poco el aficionado, tanto del Monterrey como de los felinos, trata de darle su lugar a un equipo, hablando de Rayados, que es el último campeón del fútbol mexicano. Los Tigres también estuvieron campeonando unos meses antes, y bueno, se le puede comparar a ambas instituciones con equipos como el América, que también recientemente ha estado alzando títulos. Los aficionados buscan su lugar en estos últimos años mediante los logros.
Muy bien, pues vamos a continuar con este tema. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Saludos.
Fuerte abrazo, Ciro. Saludos a todos.
Gracias. Y yo sé que Rayados de Monterrey es el campeón vigente, salud, pero hace rato que no los veo jugar como campeones, la verdad. Sé que le ganaron al América 1-3 en aquel partido en el que expulsan a Jansen, al final expulsan también a Mohamed, pero el torneo anterior fue bastante malo. En el actual no termino por verlos como tal, como equipo importante, de peso, de mucha inversión, de profundidad, de gran banca, de jugadores estelares que podrían ser titulares en cualquier lado. Vamos a ver si lo hacen en este partido, ¿no?
Sí, pero el torneo pasado, recuerda, Ciro, que fue de pesadilla. De campeón, de campeón a último lugar general, o sea, con 0 victorias, 5 empates, 5 derrotas, último lugar de la tabla el Monterrey. Hoy ya llevan ya 17 puntos, hoy están colocados en el lugar número 7, pues ahí va mejor el Monterrey ahora.
Sí, el plantel no es para ser séptimo, yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Vamos a tocar base con el equipo de Tigres. Está listo Héctor Tello. Te saludo con gusto, Héctor.
Hola, Ciro, buenas tardes. Saludo para todos. Y bien, pues Tigres con esta incertidumbre que había hace unas horas todavía sobre si pues contaba o no con Luis Quiñones, si bien ha estado pues no presente en las convocatorias de los últimos dos encuentros por un tema de disciplina, un ring que hizo con el Tuca Ferretti, una decisión de sacarlo, de mandarlo a la banca en el juego ante León, le llevó una pues sanción, por así decirlo, deportiva con Ferretti. Había el temor de que existiese contagio de COVID-19 porque presentaba síntomas que no le permitían entrenar en estos primeros tres días de la semana. Ya se espera que el día de mañana se integre porque después de realizarle la prueba ya el resultado arrojó negativo. Tigres que le ha movido mucho a su cuadro en los últimos encuentros, mucho se le pensaba a Ferretti de que este equipo ya no da más y ya es muy predecible y el equipo se le hizo viejo. Lo cierto es que en estos últimos dos encuentros va encontrando una mejoría en base a pues alternar, sobre todo en su formación. Está jugando con línea de tres, seguramente la va a mantener para el clásico regiomontano, así es que Ferretti poniendo a prueba a muchos jugadores que no tenían tanta continuidad. El caso del Diente López, que ha marcado tres goles en los últimos dos partidos, así es que pues espera un Tigres que salga a buscar el resultado, que no salga medroso o limitativo.
Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar, con esto de que Cemex está reestructurando, a Miguel Ángel Garza le perdieron confianza, ya no está ahí, ¿qué tan cierto es? Y dime si estoy bien o es un error. Yo tengo información que la idea que tiene Cemex es que Tuca salga para el verano del 2021.
Hola, John, gusto saludarte. Sí, hay un análisis que no es reciente, John. Tienen ya, incluso desde que se confirma Miguel Ángel Garza como el presidente hace año y medio, que no permite por pues convencer al consejo de administración de la cementera que pues dirige los destinos del equipo, se va Miguel Garza y queda Ferretti más endeble, porque el proyecto, el matrimonio de Miguel Ángel Garza y el Tuca Ferretti, por así decirlo, pues incluso llevó al técnico brasileño a decirle no a un proceso definitivo con la selección mexicana. Había mucha toxicidad, por mencionar un término, entre ambos personajes, y ahora pues ya hay una corriente dentro del consejo que no está de acuerdo en que se mantenga, en que renueve hasta el 2024. Esa era la propuesta que había hecho ya Miguel Ángel Garza a Ferretti y que se iba a analizar al término del actual contrato del técnico auriazul, que es en el junio del 2021. Así es que hay una parte de la cementera que sí lo quiere mantener, que ha hecho conciencia de que Ferretti tiene los méritos para tener al menos un periodo más largo, más prolongado de lo que el Vox Populi, por así decirlo, también de la afición, en su mayoría podemos medir lo que quiere. Esto, un cambio.
Tenemos que hacer una pausa, permítenos en la línea un instante y regresamos contigo para terminar. Regresamos en ESPN Radio Fórmula, el tema es el clásico regiomontano, estamos con los Tigres, Héctor Tello y Héctor Huerta. Adelante, Héctor.
Sí, le quería preguntar a Héctor que cómo está la situación de Luis Quiñones y de Edu Vargas, que inclusive en redes sociales han lanzado como indirectas contra el Tuca Ferretti. Los mandaron a la banca los dos, Leo Fernández y el Diente López han sido muy buenos relevos en los últimos partidos. ¿Qué pasa con estos dos jugadores? Inclusive Luis Quiñones deslizó la posibilidad de irse pronto a Tigres y de regresar al Toluca en una comunicación con un tuitero. Entonces, más o menos platícanos cómo está esta situación de Luis Quiñones y de Edu Vargas.
Sí, lo que tengo entendido, Héctor, Gustavo Arte, es que igualmente va a empezar a entrenar Luis Quiñones el día de mañana, y esto no lo asegura que incluso pueda ser excluido nuevamente de la convocatoria por este tema que mencionas. Ferretti ha puesto mano dura en las últimas semanas, recordemos también el castigo que le hizo a Carlos Salcedo, y quiere mantener al grupo concentrado en la competencia interna que hay fuertemente por un puesto, ¿no? O sea, no quiere que se le desvíen en quién está conforme, quién no, quién dice una cosa, quién sale enojado del terreno de juego. Él quiere que el equipo esté metido, y estos dos elementos, bueno, pues no han estado con esa continuidad en los últimos juegos, y no le parece a la forma en la que están reaccionando. Él quiere que peleen dentro del entrenamiento por el puesto, no con un mensaje en redes sociales del manejo que le está dando Ferretti. El caso de Edu Vargas, lo mencionas bien, me han estado llamando en las últimas semanas para pues saber del caso de Edu Vargas, porque el Mineiro lo quiere sí o sí. Está ahí pues pujando por llevarse al chileno, pero la ventana de transferencia se abre hasta octubre. Tigres está abierto a una propuesta porque el contrato se le acaba en diciembre, así es que es la oportunidad ideal para recuperar algo. Recordemos ya los casos de Jürgen Damm y de Ener Valencia, donde Tigres pagó una fuerte cantidad y ambos se fueron sin relación al club.
Perfecto, Héctor, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo para todos.
Sí, creo que llega mejor Tigres, ha ganado sus últimos dos partidos, fueron ante Santos, que ha dejado mucho que desear en este torneo, y ante Querétaro, que jugó toda la segunda mitad en inferioridad numérica, pero esas son dos victorias con 5 a favor, ningún gol en contra. Y de lo que decías, John, nadie es eterno. Llegará el momento también en que Ricardo Ferretti no continúe en los Tigres. Sus resultados siguen siendo buenos, de buenos a muy buenos, ha entregado trofeos, que eso es lo más importante, y la última estancia tan larga en un mismo equipo de un entrenador, pues a lo mejor Raúl Arias, que se tuvo un buen rato en Necaxa, ¿no?
Y yo les diría que, y lo sé, que en Cemex estaban muy al pendiente lo de Miguel Ángel Garza, lo que a mí se me dijo era un puesto de confianza, le perdieron la confianza, Miguel Ángel Garza ya se volvió promotor. Entonces yo les diría a Ciro y Héctor que si Tuca sale en el verano, como me dicen que es la idea que tiene Cemex, también hay muchas cosas extracancha que están reestructurando, ¿eh? Es decir, no, había cosas que no les estaba gustando y por eso salió Miguel Ángel Garza, y la idea es esa. Entonces también creo que hay algunas cosas que, si pasaron algunas cosas en Tigres, yo creo que en Cemex piensan que por lo menos Tuca sabía algo de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces creo que por ahí va también ese tema, Héctor.
Y también el asunto de las edades, John, también. El equipo de Tigres se avejentó, tiene un promedio de edad los titulares de 32 años. Luego tienen al entrenador más longevo, al Tuca Ferretti, 66 años ya. Y tienen al presidente también de mayor edad. El ingeniero Rodríguez tiene 81 años. O sea, es un equipo que de alguna manera tiene que buscar un proceso de transición al cambio, ¿no? Tiene que buscar una evolución al cambio, porque sí, de alguna manera, desde la cancha hasta la oficina, es un equipo que es muy adulto ya para la competencia. Yo lo del Tuca Ferretti, sí, siento que hay dos corrientes, John, dentro del mismo Cemex, porque algunos le quieren, como reconocimiento a todos los títulos que ha dado, que siga dentro de la institución en algún otro cargo. Y algunos otros prefieren que cambie de técnico simplemente y ya separarse de su relación laboral como técnico. Pero el Tuca Ferretti le ha dado mucho a la institución. Son 10 títulos en 10 años. Entonces, quizá en esa parte probablemente quedar en otro puesto dentro del club. Y si no es que le amplíen el contrato de entrenador, yo creo que este año es crucial para él. Lo que significa el cierre 20 y luego el arranque del 21 es crucial para cuando termine su contrato.
Sí, yo no me imagino a Ferretti en otra función que no sea la de técnico, ¿no? A lo mejor él mismo también tiene que entender esa transición, que necesariamente llegará tarde o temprano, pero pues lo suyo es el trabajo diario, puliendo, entrenando,
en la cancha,
ese macheteo de todos los días, y no ha parado, apenas se retiró, empezó a dirigir, y de ahí en adelante, de manera ininterrumpida, estamos hablando de principios de los 90.
Yo estoy de acuerdo, Ciro. Tuca, o dirige o se va a ir a su casa en 3 vidas en Acapulco.
Hombre, eso no está nada mal.
Por cierto, no sabes qué casita se tiene el Tuca, ¿eh?
Sí, me puedo imaginar que
ahí junto, enfrente del campo
de interés social. Oye, el dueño de Chivas, Amaury Vergara, cumplió con su apuesta y tras haber perdido el clásico contra el América, pagó 1,500 despensas que había en juego para mariachis y para sus familias. Me parece muy bien. Qué lástima que sus jugadores
en el Estadio Azteca.
Una oposición tan endeble, especialmente en el segundo tiempo, en este partido en el que se juega tanto. No sé si tengan algo más que agregar del medio local antes de meter un cambio de juego hasta Madrid.
No, vamos a Madrid, yo creo que ya es interesante también.
hay muchos temas con Manu Martín, a quien me da siempre un gusto saludar. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé cómo es la casa del Tuca Ferretti, pero seguro que la de John es más grande.
¿En serio, John?
Creo que no, ¿verdad, John?
No, hombre, Tuca tiene una casa que mide en frente del campo de tres vidas. Es espectacular.
¿Qué es eso? La verdad, ¿qué es eso para ti? ¿Qué es eso Acapulco para ti?
Tres vidas, un campo de uno, ojalá pudiera retirarme en una casa como la del Tuca, pero bueno, sí, lo que pasa es que la tuya está en Puerta de Hierro y en el fraccionamiento muy exclusivo ahí en Madrid y pues te identificas con Tuca, ¿no?
También los pobres vivimos en zonas ricas, ¿eh? No te olvides, pero mi casa es de pobre, ¿qué le voy a hacer?
Oye, y hablando de residencia, ¿Héctor Herrera va a mantener el mismo código postal o se anda moviendo?
Se anda moviendo más que él el Atlético de Madrid, y esa es la noticia. El Atlético de Madrid quiere a Lucas Torreira, es un jugador con uruguayo que ahora mismo está en el Arsenal, y le quiere cedido y hay un acuerdo. Pero hay un acuerdo siempre que haya hueco en el centro del campo. Los movimientos de las últimas horas, con la salida de Arias al Leverkusen, con la salida de Álvaro Morata, el Cholo Simeone quiere seguir completándolos. Y si llega Lucas Torreira, lo que le han dicho es que tienes que sacar a uno del centro del campo porque no caben todos. Y el indicado es Héctor Herrera. Hay interés del Oporto por recuperarle, porque vuelva allí. Y veremos a ver qué es lo que va sucediendo en los próximos días. Pero viendo cómo está el mercado y siendo Lucas Torreira cedido y no traspasado, tiene pinta de que Héctor Herrera podría volver a un sitio donde le quieren mucho. No digo que no le quieran en Madrid, todo lo contrario, ¿eh? Pero volvería al Oporto y yo creo que en los próximos 10 días, el día 5 se cierra el mercado, vamos a salir de dudas, pero todo apunta a que perdemos a un mexicano en la liga.
Manu, una pregunta. Lo de Luis Suárez, ¿para cuándo se espera la presentación? Al parecer hoy salió de la Ciudad Deportiva del Barcelona llorando, deja a su gran amigo Messi, tiene que irse porque no entra en planes del técnico, y ahora va con un desafío personal muy interesante al Atlético de Madrid, que puede ser el goleador que espera el equipo, ¿no?
Sin duda, y lo ha buscado, y de qué manera el Cholo Simeone. El que se fue llorando hoy es que un aficionado de los que estaba en la puerta le dijo, no llores por irte. Y bueno, se ha hecho ahí un mundo, yo no creo que Luis Suárez se vaya precisamente llorando del Barcelona tal y como han ido los últimos días. Lo que sí es cierto es que mañana le van a hacer la despedida, va a estar el presidente, va a haber fotos con todos los trofeos que ha ganado en los años que ha estado en el Fútbol Club Barcelona, y posteriormente ya se desplazará a Madrid. Hay que decir una cosa que está pasando un poco desapercibida, pero que a mí me lo dejan muy claro en el Atlético de Madrid. Le van a hacer un exhaustivo reconocimiento médico. Yo no digo que no lo vaya a pasar, pero el Atlético de Madrid se quiere asegurar que todas las lesiones que tuvo el año pasado, sí, después de operar dinero y demás, exacto, esté totalmente recuperado. Por lo tanto, si mañana es la despedida del Barcelona y tiene el reconocimiento médico tal y como van las fechas, hombre, yo creo que el viernes, para quitarse ya esa presión, sería el buen momento para hacerlo oficial y presentarlo por parte del Atlético de Madrid. Pero vamos a esperar al reconocimiento médico.
Sí, caray, yo creo que el Barcelona se va a arrepentir. No sé si estés de acuerdo, Manu.
¿Os acordáis de Villa? ¿Os acordáis de lo que ocurrió con Villa? Uh-huh, en 2000, uh-huh. La temporada 2013-2014, el Barcelona le deja marchar, se va al Atlético de Madrid, y curiosamente el Atlético de Madrid con Villa a la cabeza gana la Liga, uh-huh. 13-14, en la última jornada ganando en el Camp Nou con aquel gol de Godín. Ese es el miedo que le da. Para que veáis lo mal que se están haciendo las cosas en el Barcelona, ¿vosotros veis comprensible que la cláusula que le habían puesto a Luis Suárez para que se marchara gratis, donde le habían incluido 5 equipos grandes de Europa, no le habían incluido al Atlético de Madrid, cuando es el rival junto con el Real Madrid con el claro. que tiene que luchar todas las temporadas el Fútbol Club Barcelona? O alguien se le olvidó, y si alguien se le olvidó, vamos, es injustificable que esté dirigiendo un equipo como el Barcelona, o algo raro debió pasar ahí.
Oye, Manu, gente que es cercana a Raúl Jiménez, lo único que me han dado a entender es Raúl no va a declarar, ahorita nadie va a hablar sobre Raúl porque está esperando que termine la transferencia, es decir, esperan que Raúl Jiménez sí salga de los Wolves. ¿Dónde crees que acabe Raúl Jiménez desde tu punto de vista?
Pues mira, debería hablar porque lo único que está generando es ruido. Y ahora mismo, ya os lo dije el lunes, el Real Madrid no va a fichar absolutamente a nadie. Entonces, da la sensación como que están utilizando el nombre del Real Madrid para encarecer el fichaje de Raúl Jiménez. Yo digo lo mismo que decía en su momento con Chicharito. Hay jugadores que dan mucho en equipos medios y que los pueden hacer grandes, que cuando llegan a equipos muy grandes al final van a la banca. Yo creo que Raúl Jiménez, y tal y como está el Wolverhampton, yo creo que ha encontrado su talla exacta de zapato y ahí es donde se encuentra bien. Dicho esto, salir del Wolverhampton, yo, para mí, lo mejor que podría hacer era quedarse en la Premier, una competición a la que le ha tomado la medida, ha pasado por España sin pena ni gloria, por Portugal, bueno, ganó la Liga con el Benfica y tenía ahí un hueco, pero la Liga
Portuguesa
ya sabemos lo que es.
No jugaba.
Claro, pero para mí lo que debería hacer es quedarse en alguna de las ofertas que pueda tener ahora mismo la Premier, sea el United, sea Arsenal, sea el que sea.
De acuerdo.
E insisto, que no utilicen nombres de otros equipos porque el único no están haciéndoles daño al propio jugador.
Oye, hermano, lo de Martín Odegaard, ¿positivo o negativo de COVID?
Falso positivo, como se llama ahora cuando positivo, te hacen, ¿verdad?, la prueba. Sí, hoy les hicieron prueba a todos los jugadores del Real Madrid. Él no entrenó, entrenaron el resto. Y nada, falso positivo, mañana vuelve a los entrenamientos. Y el sábado jugará contra el Betis de Guardado y de Lainez. Guardado que sigue con esas dolencias físicas. Yo creo que esta semana me decían que ya podría estar más o menos. Y Lainez, que se sabe aprovecharlo, se puede encontrar un gran año en el Betis, ¿eh? El cambio de imagen y de fútbol que está teniendo el Betis y el hecho de que no suene para salir del equipo, ni siquiera cedido, me hace pensar que el técnico, que Pellegrini está contento con él, aunque todavía viendo su juventud para ir formándole.
Pues paciencia le han tenido y mucha en el Betis a uno de sus fichajes más caros en la historia de la franquicia, sí.
¿Te acuerdas cuando le presentaron?
Sí.
Lo que nos contaba Serra Ferrer y lo que nos contaba Quique Setién era, es un proyecto, y es un proyecto que vamos a trabajar con él. Y yo decía, que nadie piense que va a ser titular en uno o dos años. Va a ir teniendo minutos poco a poco y va a ir creciendo. Se marcharon Serra Ferrer y Quique Setién, y ahí es donde peligró el futuro de Lainez. Bueno, con el nuevo director deportivo y con el nuevo director técnico del Betis, creo que esa formación la va a seguir teniendo, y lo que me transmiten desde el Betis es que cada vez le veremos más minutos, pero todavía no como titular tal y como está configurando el equipo del Betis. Pero creo que eso es bueno, ¿eh? Es un poco lo que decíamos de Raúl Jiménez. Si hay paciencia, creo que vamos a ver a un buen Lainez en el Betis.
Ojalá así sea. Gracias, Manu. Un abrazo hasta tu residencia.
Un abrazo para todos.
Venga.
Yo cuido la casa.
Perfecto, patrón. Yo se la cuido. Gracias por prestármela.
Venga, oiga, antes de cerrar con el béisbol, ¿quieren, sumar algo a lo que comentó Manu Martín, que estuvo muy completo en su análisis?
A mí me parece que lo de Héctor Herrera sí es un golpe duro, porque claro, Héctor Herrera sí es un paso atrás, porque además él llegó libre al equipo del Atlético de Madrid y solamente le costaba el sueldo. O sea, realmente para el Atlético fue una ganga haberlo encontrado de esa manera. Pero el rendimiento seguramente nunca convenció al Cholo Simeone y realmente nunca pudo ser titular, Ciro.
Sí, y no sé qué tan en paz quedó con la gente del Porto. Esa es una duda que tengo y que me deja ahí en puntos suspensivos esa posibilidad.
No creo que quedó muy contento regresar, porque salió gratis.
¿Sabes quién le había ofrecido casi un cheque en blanco en su momento? Y lo pensó, lo consultó, pero dijo todavía no. Es Tigres. No me sorprendería que en algún momento dado HH sí acabe jugando en Tigres. Ojalá se quede en Europa, pero no sé. Veo que esa posibilidad se puede dar, ¿eh? Y la MLS también.
Sí,
pero yo, Tigres Héctor es de los pocos en México que puede pagar sueldos en MLS.
Sí.
De Bruyne, Lewandowski y Neuer son los nominados al jugador del año de la UEFA. No aparece ni Messi ni Cristiano Ronaldo y está más que entendido. Saludo con mucho gusto a Memo Celis. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ciro? Un saludo a todos allá en la mesa y pues aquí para platicar de lo que es la recta final, ¿no?, de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, cuando ya ayer se sumaron algunos equipos a la lista de los que ya consiguieron su boleto a la postemporada. Ayer Atlanta fue campeón de división por tercer año consecutivo. Ayer los Padres también aseguraron su boleto. Los Dodgers aseguraron el título divisional por octavo año consecutivo. Y en donde ya las cosas están más claras es en la Liga Americana, ¿no? En donde pues ya tenemos a siete equipos seguros, a seis equipos seguros, pero prácticamente... prácticamente será un hecho que la lista la van a completar los Astros de Houston y los Blue Jays de Toronto. Ya solamente en lo que va a ser el último fin de semana de la temporada, pues nos quedará ver en qué orden quedan los ocho de la Americana para ver cómo se define la primera ronda. Tampa Bay, los Yankees, Medias Blancas, Mellizos, Indios y Atléticos ya están adentro en la Liga Americana. Insisto, los otros dos, pues serán Houston y Toronto, es solo cuestión de tiempo. Mientras en la Nacional todavía hay un poco más de cuestiones por definir.
De acuerdo. John, Héctor, ¿algo que quieran agregar del tema?
Pues es el cierre nomás... y va a seguir sin sí. público, ¿verdad? Me vamos seguramente hasta el final. ¿O están en algunos estadios considerando la posibilidad de pequeñas entradas? Nada, ¿verdad?
Pues mira, se está considerando la posibilidad para la Serie Mundial, que ya es un hecho, pase lo que pase, se va a jugar en Arlington, Texas, en el estadio nuevo de los Rangers. Esa va a ser la sede, y sí existe la posibilidad, todavía ayer se manejó. No es nada oficial, pero sí se está considerando que pueda haber aficionados solamente para la Serie Mundial, aunque ayer también se hablaba por ahí de que Serie de Campeonato podría tener aficionados. Se ve difícil, ¿no? Se ve complicado. Es un poco más probable que para la Serie Mundial. Insisto, no es oficial todavía. Lo único oficial es que se van a hacer esas burbujas, ¿no? Las sedes ya para toda la postemporada están definidas. Eso no va a cambiar. Y lo del público se sigue considerando solamente para el final.
John.
Memo, había un formato que fue cambiando y lo incrementó Grandes Ligas, ¿no? Para estos playoffs. ¿Lo podrías explicar?
En un minuto, querido.
Sí, Memo. John, claro. Sí, se supone que es solamente este año, aunque también se está considerando el dejarlo para futuras temporadas, aunque no con tantos equipos. Para este año nada más pasan los dos primeros de cada división y del resto de los equipos pasan los dos con mejor récord. O sea, en la Liga Americana, pues tres divisiones, pasan seis, que son los dos primeros de cada una, más otros dos, completan los ocho, y lo mismo se hace en la Liga Nacional. La primera ronda, que ahora se denomina ronda de Wild Card, serán obviamente uno contra ocho, dos contra siete y así respectivamente, pero siempre siete y ocho siendo los equipos que pasen como Wild Card. Esa ronda no se va a jugar en Buja, va a ser en los estadios de los equipos con mejor récord y van a ser series solamente a dos victorias, a dos de tres. El que gane dos avanza a la ronda divisional.
Muchas gracias, Memo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Gracias a ustedes por su compañía.